No. Ahí está ya. Ahí está ya. Ahí está ya. Ahí está trabajando ya. La palabra de Dios en este capítulo 11, perdón, 10 de Lucas, empezando en el versículo 38, dice así: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este pasaje nos da una enseñanza muy bonita de lo que Cristo debe representar para cada uno de nosotros. Nos habla de dos mujeres que realmente eran importantes en la vida de Jesús, Marta y María. El Evangelio de Juan nos habla un poco más de ellas porque las identifica con mayor fuerza. Habla de que Marta y María también eran hermanas de Lázaro, aquel que Jesús resucitó de entre los muertos. Los tres, los hermanos María, Marta y Lázaro, vivían en una ciudad muy cerca de Jerusalén que se llamaba Betania. Y realmente eran muy amigos de Jesús. Jesús, que andaba por todos lados predicando, dice la Biblia que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. No tenía un lugar donde descansar de la gente. La gente lo agobiaba, le pedía constantemente milagros, le pedía cosas, predicaba por todos lados, venían los fariseos y los escribas y lo rechazaban con mucha fuerza, estaban buscando algo para acusarlo ante los gobernantes romanos y finalmente matarlo. Entonces yo pienso que Jesús humanamente se sentía a veces muy cansado y un lugar de refugio en donde él podía ir a descansar, era este lugar, la casa de Marta, de María y de Lázaro, ahí a Betania. Inclusive, si lees con cuidado los evangelios, vas a ver que un poco antes de su última semana en la tierra, cuando él sabía que iba a ir a la crucifixión, él fue unos días a Betania, como para agarrar fuerzas, como para estar fuera de toda esta multitud que tanto lo apretaba. ¿Sí? Entonces estas personas eran muy importantes en la vida de Jesús. Sin embargo, aquí Lucas nos habla un poquito desprendido de una mujer llamada Marta. ¿Sí? Así como que pues era una de tantas. No ese es el caso. Y la primera pregunta que nos podríamos hacer, oye, ¿por qué habla así? ¿Por qué no nos dice, aconteció que yendo de camino entró en Betania? No en una aldea, no quiso mencionarla. Y una mujer llamada Marta, que una mujer llamada Marta ni que nada, la gran amiga Marta, y María, y Lázaro, y los tres evangelistas primeros, tanto Mateo, como Marcos, como Lucas, hablan muy en general de esta familia. Es Juan el que nos da muchos detalles de esta familia, y nos dice muchas cosas de ellos. Bueno, muchas personas piensan que esta manera un poquito desprendida de hablar de Lucas es porque, muerto Jesús, había mucha persecución contra los amigos de Jesús. Y entonces no quisieron hablar con mucho detalle de ellos. En los tres primeros evangelistas, cuando Juan finalmente escribe su evangelio, que ya es muy tarde, probablemente ya ni Jerusalén existía, porque fue destruido en el año 70 por los romanos. Entonces él ya puede con más libertad hablar de quién es Marta, y quién es María, y quién es Lázaro. Los primeros se cuidan un poquito para beneficio de Marta, de María y de Lázaro. Pero eran personas muy queridas de Jesús. Y debemos de tomar este pasaje como algo muy importante para nuestra vida, porque nos va a dar una gran enseñanza acerca de un punto del cual tú estabas hablando. Yo creo que cualquiera de nosotros podemos hablar de esto, y es la terrible actividad que tenemos en nuestra vida diaria. Más en estos días en donde hay tantas cosas que hacer. Nuestro mundo está muy complicado. Tenemos que sacar una licencia de manejar. Tenemos que sacar las placas, la verificación, cambiar el aceite. Bueno, eso es nomás con respecto al automóvil, ¿no? Pero si quieres hacer otras cosas, tu cuenta bancaria, tienes que ir a hacer ciertas firmas y un sinnúmero de detalles en nuestra vida que tú dices, oye, ¿cuándo puedo hacer todas esas cosas? Todos esos requerimientos nada más para vivir. Que no se te ocurra no pagar la luz. La vida te la cortan. O el teléfono. Ir a comprar lo suficiente para tener en la cocina los ingredientes para comer. Hacer tus pagos. Tantas actividades. Y tantas muchas que le añadimos innecesariamente nosotros. ¿Verdad? Estamos llenos de cosas. Empieza nuestra vida muy temprano, a las 7 de la mañana, y todavía en la noche estamos pensando 18 cosas que se nos olvidó hacer, que no pudimos terminar y que al día siguiente tendremos que terminar. Inmensa actividad que te deja poca energía, inclusive cero energía. Ayer Karina y yo tuvimos estudios todo el día, ya como a las, ¿qué hora serían? Serían como las 10, yo creo, no me acuerdo. Que tú dijiste, ya. Y se acostó Karina y bueno, como roca, ¿verdad? No se acordó de nada más hasta el día siguiente. Esa es nuestra vida. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que tener mucho cuidado con tanta actividad. A veces pienso que podemos nosotros poner la energía que tenemos en el día en medida, en gramos. Y decir, tengo 100 de medida. 100 gramos de energía para que yo salga adelante el día de hoy. ¿En qué los voy a usar? ¿Puedo correr todo el día para allá y para acá, ir a Polanco, regresar, y el tráfico, y cuánto, y cobrar, y ir, y estudiar, y bueno, mil cosas? Y acabar con menos 5, acabar con 10 que me reservo literalmente para sentarme unos minutos ahí cuando llegue a mi casa y poder llegar a la cama. Es importante que nosotros podamos distribuir adecuadamente nuestras energías. Y lo que nos va a enseñar Jesús en este pasaje es que debemos nosotros tener energías suficientes para pasar tiempo con Dios. Inclusive hay un versículo que está en el mismo Lucas, que dice, porque de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Ayer, ¿quién me estaba contando ayer? Ayer fui a comer con una persona y me estaba contando de su cuñado. Acá hay un poquito de, más si quieren por acá, más adelante, como quieran. Me estaba hablando de su cuñado, me dijo, mi cuñado es una persona que trabajó muchísimo y ganó mucho dinero, almacenó muchas cosas y un día dijo, muchos bienes tengo, me voy a retirar, los voy a disfrutar, o como decimos en México, ya la hice. Vino una enfermedad y en 8 meses se murió. Y no pudo disfrutar aquellas cosas que él con tanto afán almacenó. Gastó sus energías equivocadamente. Y aquí Jesús nos quiere dar la enseñanza que nosotros pongamos sabiduría a nuestros días para que apliquemos la energía conforme a las cosas prioritarias. Hay cosas muy importantes, hay cosas menos importantes y hay cosas totalmente no importantes. Y al tener nuestras prioridades correctas, podemos nosotros sacar lo mejor de la vida. Y aquí, en este pasaje, nos quiere hablar Jesús de estas cosas. ¿Qué es lo más importante para tu vida? Ahí es donde gastas tu mayor número de energías. Ganar mucho dinero. Cuidar tu cuerpo haciendo mucho deporte. Comiendo bien. Viajando. Leyendo. Yo no sé. Dios dice, lo más importante es tu relación con Dios. No podría haber algo más importante porque es lo único que te vas a poder llevar a la eternidad. Lo demás se va a quedar atrás. Todos tus diplomas, todos tus títulos, todos tus logros, todo lo que almacenaste se va a quedar atrás. Solo lo que hiciste para con Dios. Por lo tanto, gasta tus energías sabiamente en las cosas de Dios. Ahora, podemos estar gastando nuestras energías en cosas inútiles e inclusive malas. La persona que se emborracha 3 veces a la semana, oye, ¿cómo gastas tu tiempo? Pero terrible. Te estás destruyendo el cuerpo y tu tiempo y todo. No va a hablar de eso Jesús, como leímos el pasaje. Va a hablar de algo muy bueno. Va a hablar del trabajo. va a hablar de la diligencia, va a hablar de ser responsable en una serie de conceptos. Pero aún en ello podemos estar fallando, porque podemos hacer cosas buenas, pero podemos hacer cosas mejores. Y de eso quiere hablarnos Jesús aquí. Debemos examinar nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué hiciste el día de hoy? Y rápidamente está la película ya caminando, ¿verdad? Bueno, me levanté y fui y corrí y no sé qué y no estuvo, pero entonces le volví por teléfono y todo ese día, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué valor tiene lo que hiciste hoy para la eternidad? Más allá de la muerte. Y probablemente tengas que decir, pues no mucho. Es más, nada. Terrible. Pero también podrías decir, oye, sí pasé tiempo con Dios. Tomé mi Biblia, estuve leyendo las cosas que Dios quería decirme acerca de mi vida. Estuve orando, pasé un tiempo con Él. Y luego me fui a enfrentar a la actividad de mi día con otra perspectiva, con otra visión, sabiendo que esto es pasajero, que esto no es tan importante como las cosas importantes de Dios. Hace tiempo estuvimos estudiando el libro de Eclesiastés, y allí en el libro de Eclesiastés hay un versículo, en el capítulo 2, versículo 11, Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, y pues no lo busques, a lo mejor se te hace complicado encontrarlo, o si ya lo tienes tú que mueves un poquito más la Biblia, pues muy bien, pero dice ese capítulo 2, versículo 11, Salomón, después de estar trabajando tanto y hacer tantas cosas, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Cuánto nos cansamos, cuánto corremos y final de cuentas somos como la ardillita metida en esta jaula que corre y corre y lo único que está moviendo es la rueda esta, pero no avanza nada. Nuestra vida puede estarse identificando con esta clase de situación. Y lo que Cristo nos quiere enseñar en este pasaje es de que tenemos que ponerle atención y prioridad a las cosas de Dios. Y nos presenta a dos personas, a Marta y a María, dos personalidades muy diferentes. Y en el mundo necesitamos esas personalidades, tanto la una como la otra. No vamos a ver que está necesariamente criticando a uno contra la otra, pero sí nos está diciendo que una de las dos supo tomar las cosas mejores que la otra persona. ¿Sí? En este pasaje del capítulo 10 de Lucas, Jesús había mandado a los 70 discípulos que tenía a predicar el reino de Dios y todos volvían con gran gozo y resultados, ¿verdad? Pero les dice Jesús que lo importante no es que conviertan a todo mundo. Dice el versículo 20, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocíjate de que tú estás bien con Dios. Eso es lo más importante. Asegúrate de eso. Después Jesús habla aquí en este capítulo 10 de la parábola del buen samaritano. La persona que debe ser ayudada en nuestro caminar. Y a veces no tenemos tiempo para ayudar a nadie. Andamos corriendo con tantas cosas que ni siquiera acabamos lo que queremos hacer en el día. Mucho menos tener tiempo para ayudar a nadie. Pero en este contexto, Jesús nos da la enseñanza de Betania. La enseñanza de Marta y María. Dice el versículo 38 que entra a esta aldea que se llama Betania. Y Marta lo recibe en su casa. ¿Sí? Aquí vamos a empezar a ver la personalidad de Marta, una mujer muy hacendosa, una mujer diligente. Ella tenía una lista de las cosas que hacer, no se le pasaba nada, súper organizada, todo bajo control, inclusive ya estaba esperando a Jesús. Dice que lo recibe, tenía todo preparado, porque venía el Rey, venía Jesús. Entendemos a través del Evangelio de Juan, que Marta era una persona que sabía quién era Jesús. Una persona que apreciaba a Jesús y que se tenía por muy digna, muy privilegiada de que Jesús viniera a posar a su casa. Le da un gran recibimiento. Estoy seguro que sacó el tapete rojo, ¿verdad? Y barrió por ahí. ¿Cuánto? Venía Jesús. ¡Qué privilegio que venga el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a mi muy humilde casa! Esa era Marta, ¿sí? Y dice que con mucho corazón quería servirlo. Y lo vemos en todos lados, ¿eh? Después en el capítulo 12 de Juan, le hace una gran fiesta y ella, mira, inclusive vamos a verlo, capítulo 12 de Juan, en otro lado, en otra, para que veamos la personalidad de esta mujer Marta, capítulo 12 de Juan, versículos 1 y 2, 6 días, dice el capítulo 12 del Evangelio de Juan, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía. Ah, ahí estaba Marta, luego que no se les olvidara nada, con las cocas y los meseros y todo estaba arreglado, porque Marta amaba a Jesús y quería darle lo mejor a Jesús. Que no faltara nada, que realmente se sintiera como en casa. Bueno, a Marta siempre la vamos a ver así. Pero regresando a nuestro pasaje, dice el versículo 39, que ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y aquí vemos otra personalidad muy diferente. La persona hacendosa, la persona diligente, la persona organizada, la superordenada, la que tiene todo bajo control. Y María, no nos dice que era desordenada, ¿eh? No nos dice que era negligente, perezosa. Aquí no nos dice nada de eso. Podíamos inducirlo, pero no nos lo está diciendo. Nos dice que sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María era una mujer profunda. María de Betania fue la única de todos los seguidores de Jesús que entendió que Jesús iba a morir por los pecados del mundo. La única, ¿eh? Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, nadie de sus discípulos entendió eso. María lo entendió. Porque María era una mujer muy profunda. Analizaba las cosas, una concentración total en la enseñanza. Y a veces entonces nos tenemos que preguntar si queremos servir a Jesús, corriendo por todos lados y predicando en todos lados en la mañana y en la tarde y diciéndole a medio mundo que vengan y no sé cuánto y organizando la cena para que vengan todos y asegurándose que están las sillas y cuánto. O sencillamente pasando tiempo con Jesús, tomando tiempo en la mañana o en la tarde o en la noche, agarrando su palabra, desmenuzándola, estudiando, viendo los diferentes pasajes y deleitándote en lo que te quiere decir Jesús a tu corazón. ¿Cuál de los dos es mejor? Necesitamos las dos personalidades, ¿eh? Aquel que va y hace y es súper organizador y cuánto, y aquel que es profundo. ¿Qué tal si podemos tener los dos? Sería mucho mejor, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero aquí nos sorprende mucho que cuando Jesús llega, este gran personaje de los siglos, llega a la casa de Marta y María, una quiere recibirlo adecuadamente. Ya fue a comprar la comida, el mejor de las carnes. Ya tiene la comida hecha, con sus tortillas recién hechecitas y todo, para que Jesús tenga el banquete, ¿eh? Y lo tiene todo ordenado. La mesa está puesta, el mejor mantel. Sacó la vajilla, que nada más saca para los invitados, y está reluciente. Ella misma se aseguró de todos los detalles. Fue al mercado esa tarde, como Karina, y se compró sus flores y las arregló. Viene Jesús. Karina, los jueves va y se va a hablar de la palabra de Dios en esta casa. Y entonces se asegura de que las florecitas están y yo no sé qué hace ahí, ¿verdad? Y le pone los colores y cuánto. Bueno, pero María, cuando viene Jesús, deja todo lo que está haciendo. Y dice, ¿sabes? No tengo ningún interés más que en absorberme totalmente en las cosas de Dios. Es un momento muy especial. No lo tenemos todo el tiempo. Jesús está en casa. No quiero que se me vaya nada de su palabra. Que conteste el teléfono otra persona o que no lo conteste. Bueno, creo que no tenían teléfono. No me importa. Si vienen, si van, yo ya me fui. Muy lejos estoy. Fíjate lo que dice aquí. Sentándose a los pies de Jesús. A veces ves en una fotografía de Navidad, quizá, ¿no?, al padre o al abuelito contando y tiene los nietos o los hijos a sus pies, así todos, con la boca abierta, ¿no?, escuchando esto tan maravilloso que está hablando este Señor. Así está María, sentada a los pies de Jesús. ¿Cómo diríamos nosotros? Boba, ida, totalmente concentrada en sus palabras. Lo que tú dices, Jesús, son palabras de vida eterna. Si la comida está caliente o no, a mí no me importa, porque tú me estás llenando totalmente. Mi alma se regocija en mi Señor que está hablando todas estas maravillas, palabras que nutren lo más profundo de mi ser. Yo creo que María se sentaba, no sé, se me ocurre a mí, en una postura de humildad a sus pies, en una postura de comodidad. Déjame ponerme sabroso, yo voy a deleitarme en esto, lo voy a disfrutar. Y se sentaba a oír su palabra, como alguien, como aquel discípulo que quiere aprender, que no se le vaya ninguna palabra. Si tuviera tenido grabadora, seguro que grabaría todo lo que dice Jesús, para ponerlo después otra vez y apuntarlo, ¿eh? Yo me acuerdo cuando yo iba a los estudios y otro daba las predicaciones, que yo apuntaba literalmente todo. No teníamos que apuntar, cada quien apuntaba lo que le daba la gana para que se llevara lo que bien le pareciera, ¿verdad? Yo apuntaba todo, porque eran joyas que se me estaban transmitiendo y me daba temor de que el día de mañana se me olvidara, de que ya no las tuviera. Yo no tenía una grabadora, pero apuntaba todo. Y tengo ahí versículos que yo siempre he tenido el detalle de apuntar la fecha cuando hago algún apunte. Y ahí tengo miles de papelitos, porque todos los he guardado. Y a veces los saco y son joyas maravillosas que me recuerdan aquel mensaje, aquella Navidad, aquel domingo que estaba pasando por muchas aflicciones y que yo fui a la plática y llenó mi vida. Son recuerdos muy bonitos. Pienso que María tenía esta clase de actitud. Yo quisiera pensar que María no era una mujer negligente, sino al contrario, muy sabia. Viene Jesús, ¿a qué horas viene? A las 4, me voy a apurar a tener todo listo, pero a las 4 no estoy para nadie. Viene Jesús y nos va a dar una plática. Le quiero preguntar muchas cosas. Mi alma tiene sed de Dios y Dios va a estar en la casa. No me lo pierdo. Es más, voy a llegar temprano, me voy a poner cómodo. Le voy a pedir a Dios que me quite todos aquellos pájaros allá de cosas que dejé atrás, que no le hablé a fulano y que quién sabe qué. No quiero saber nada. Quiero concentrarme en escuchar totalmente a Jesús, como un recipiente que está listo para ser llenado y que ya se ha vaciado precisamente para recibir y para recibir y para recibir. Así se sentó María a los pies de Jesús y dice aquí que oía su palabra. Quiero preguntarte si esa es tu actitud ante las cosas de Dios. Si anhelamos nosotros el día de ir a escuchar la palabra de Dios, el momento de ir a la palabra y leer cuidadosamente lo que Dios nos quiere decir, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y los huesos y discierne todas mis intenciones del corazón. La palabra de Dios hace esto. Dios hablando poderosamente a mi vida. Si tenemos esta actitud de María, en que realmente nos sentimos privilegiados de tener una Biblia, es la manera como Dios se comunica con el hombre, de escuchar su palabra. Y a veces es tan calentita su palabra a mi corazón que todavía el aliento de Dios me pega en la cara cuando la estoy leyendo. Me hace llorar, me hace reír, me conforta, me baja de mis angustias y de mis temores. Y de repente me siento que estoy en otro país, estoy muy lejos de aquí. El lunes, ¿cuándo fue? También el lunes me decía una persona, oye, después de escuchar de esta plática, me siento relajado, me siento muy fuerte, me siento lleno. Le dije, es Jesús, es la palabra de Dios que está hablando y está penetrando a tu corazón. María conocía todo esto y no quería perdérselo. Es una enseñanza muy importante que nos está dando Jesús, para que nosotros nos preguntemos qué importancia le damos a las cosas de Dios. A lo mejor tú eres esta clase de persona diligente que dices, yo tengo que leer la Biblia a diario, es el alimento del alma, lo voy a hacer, pero lo haces en los últimos minutos de tu día. 5 para las 12 y ya me tengo que dormir, no he leído. Bueno, vas a leer un poquito, cuando menos, ¿verdad? A ver, déjame ver. Ay, déjame ver un poquito de agua para leer la palabra porque ya me estoy durmiendo, ya no tengo energía. No, pues mejor no la leas. No tiene caso. María no hacía eso. Yo me acuerdo cuando yo no era cristiano, yo no tenía esta enseñanza. Una vez me citó una persona muy importante, una audiencia que iba yo a tener para un negocio X. Y era para mí muy importante. Lo que yo iba a decir y cómo lo iba a decir iba a trascender en el éxito de esta cosa que yo estaba persiguiendo. Yo me acuerdo que la cita era a las 6 y yo me fui a mi casa para no tener líos en la oficina a las 3. Y comí y me acosté. Y me dormí una hora para despertar totalmente relajado, totalmente fresco, ir a esta reunión con toda mi mente fuerte, poderosa y llena, y poder sacar adelante aquella situación. Eso lo hice yo para las cosas del mundo. ¿Cuánto más si de repente te dicen, Rogelio, esta tarde a las 5 tienes una cita con Dios? ¿Cómo? Te está esperando. Quiere verte y quiere dialogar contigo. Quiere hablar de tus cosas y de tus problemas. Quiere darte toda la sabiduría del poderoso para tus cosas. Oye, ¿cómo no te prepararías para aquella gran cita? Y eso es exactamente lo que pasa cuando diariamente vamos a leer la Biblia. Exactamente lo que pasa cuando vamos a nuestra plática semanal para ver qué me dice Dios a nuestros estudios. Porque Dios nos está hablando al corazón y debo de venir preparado para sacar lo máximo de todo esto. ¿Lo estás haciendo? A veces ni siquiera llegamos a la cita. Dejamos plantado a Jesús. ¿Estoy muy ocupado? No puedo ir. Estoy muy ocupado. ¿Por qué? Pues por alguna cosa y de 2 centavos, no sé qué, un papel, no sé qué, que ya ni nos acordamos cuál fue la razón exacta por la cual dejamos plantado a Jesús. Imagínate, qué absurdo. Pero así pensamos. Y nos ha sucedido a todos nosotros. María no iba a dejar pasar esto. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 40, que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Me dejes servir sola? Dile pues que me ayude. Marta estaba muy preocupada en servir a Jesús, en lugar de sencillamente sentarse a oír su palabra. Y tan preocupada estaba, que le echa la bronca a Jesús mismo. Oye, tú eres el causante de que mi hermana no me ayuda. Dile que se levante y que me venga a ayudar. Acusa a María, que se le había olvidado casi hasta respirar, porque estaba totalmente concentrada en lo que decía Jesús. Quizá la comida ya del horno se estaba quemando, yo no sé. María ni se daba cuenta. Y Marta estaba muy enojada por la supuesta negligencia de María. Dice que se preocupaba mucho. Jesús, que conoce todo lo que nosotros debemos de saber, no la regaña, pero sí le da una enseñanza muy importante, que a lo mejor a Marta nunca se le olvidó, a pesar de su personalidad tan agresiva y de líder. Y le dice en el versículo 41, respondiendo Jesús dijo, Marta, Marta. Varias veces Jesús habla de esta manera. Una vez con Pedro, cuando Pedro le dice, yo nunca te voy a negar, yo muero contigo. Y Jesús lo ve con mucho cariño y le dice, Simón, Simón, tú vas a ser el primero que va a correr cuando venga la crisis. Pero así como con mucha ternura, ¿no? O cuando Pablo, que va a Damasco persiguiendo a los cristianos, se cae al ver esta luz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Con mucha ternura, no es un regaño. Es así como diciendo, ay, ¿hasta cuándo vas a despertar? ¿Cuándo vas a ver las cosas desde el punto de vista correcto? ¿Sí? Así lo hace con Marta. Marta, andas muy enojada el día de hoy. A lo mejor te levantaste del otro lado de la cama. No sé qué te pasó. O desayunaste algo que te hizo mal. O a lo mejor así eres siempre. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuántas veces ha venido una persona más sabia que nosotros sobre alguna preocupación que traemos, ¿no? Y nos baja con estas palabras. De repente nos para en nuestra ira. Espérate, ¿por qué te enojas? Vamos a platicar. Marta, Marta, estás muy preocupada con muchas cosas. A lo mejor traes tantas que ni siquiera puedes disfrutar la visita que tienes en casa. Y es verdad, no sé si te ha pasado que viene la visita y tú te la pasas en la cocina. No, es que va a quedar perfecto el pavo y lo... Nunca viste la dichosa visita. Te la pasaste en la cocina, después te la pasaste sirviendo, después que el postre llegara y después de que no se le olvidara el sombrero y total se fue y ni lo viste. ¡Qué absurdo! Esa es la personalidad de Marta. Puede ser también nuestra personalidad. Quizá muchas de tus actividades te estén impidiendo ver el contexto de lo que significa Jesús. Queremos hacer las cosas bien, somos cristianos. Nuestros compromisos los vamos a llevar a cabo. Nuestra palabra es una palabra de honor suficiente, al punto que no tengo que firmar nada, porque cuando prometo, cumplo. Voy a hacer las cosas bien. Mi coche está limpio, mis zapatos están lustrados, me estoy vistiendo bien, llego a tiempo a mis citas, porque soy cristiano, porque soy emisario de Jesús, porque llevo mi Biblia, inclusive traigo mi pescadito para que el mundo vea por qué hago las cosas bien. Pero no puedo vivir por eso. Después puede ser una trampa, una prisión, en donde ya estoy afanándome porque tengo que hacer las cosas bien y no por quién las estoy haciendo. Y ahí es donde entra la sabiduría de Dios, para balancearme adecuadamente, no tomar tantas responsabilidades, poder pasar tiempo con Dios. Cuando Jesús llega a mi casa, quiero estar preparado para pasar tiempo con Él. Y si finalmente no tengo cena para Jesús, le digo, oye Jesús, hoy no pude hacer cena, ahí muere. Total, mira, ahí salimos en la esquina y a ver qué comemos. Pero es más importante estar contigo que estar preparando algo para ti. Marta estaba muy preocupada con muchas cosas. A veces pensamos que nosotros podemos darle algo a Jesús. ¿Qué le podemos dar a Jesús, crees tú? Nada, absolutamente nada. Aún las cosas que hacemos para Jesús las produce Él en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto? Hay un versículo en Lucas 17:10. Vamos a buscarlo porque está aquí a tres hojitas de un poquito más adelante en el capítulo 17, versículo 10. ¿Lo quieres leer, por favor? Rogelio 17:10.
Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.
Nosotros vamos a ser los siervos de Jesús y lo que debemos de hacer, haremos, pero no perdamos lo más importante. Marta estaba echándole pleito a Jesús y estaba echándole pleito a María, a los dos. Estaba muy enojada, ya estaba tan frustrada que no iba ni a cenar, se acabó. Yo me voy a mi cuarto, ¿verdad? Muy mal, ya no iba a disfrutar nada. Jesús amorosamente le hace ver que hay cosas mucho más importantes. Y aquí en el versículo 42 le dice, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué es lo más importante que nos puede pasar en nuestro día? Mi audiencia con Jesús, su presencia en mi vida. Las cosas que Él va a hablar a mi corazón, mi tiempo en la palabra de Dios. Hemos hablado aquí muchas veces que es importantísimo que nosotros pasemos diariamente tiempo en la Biblia, en la palabra de Dios. Es el alimento del alma. Necesito comer. Si no, mi alma va a estar muy mal durante el día. Pero ese alimento debe ser un alimento fuerte, balanceado, nutritivo. Necesito estar concentrado, necesito estar descansado, necesito darle a Jesús lo mejor de mis energías, no lo que me sobra. En el caso mío, cuando yo estoy mejor y más concentrado y más fuerte, es en la mañana. Por lo tanto, yo necesito leer la palabra de Dios en la mañana. En la noche, yo no sé ni cómo me llamo, mucho menos ponerme a leer la palabra de Dios. Entonces, para mí es un error esperar hasta en la noche a leer la Biblia. No me va a decir nada, me estoy durmiendo. Es en la mañana cuando yo necesito alimentarme de Jesús, recibir lo mejor de Él. María ha hecho una cosa, no muchas, una. Cuando llegó Jesús, ella tenía todo planeado para sentarse a sus pies y escuchar su palabra, estar totalmente concentrada en Él. Esta mañana fui a desayunar con una persona, estuvimos hablando de Cristo, y fui a un restaurante. Pues evidentemente es muy famoso, estaba súper lleno, y nos sentamos más o menos en medio, entonces toda la vida estaba lleno de gente, principalmente hombres de negocio ahí en Polanco, y yo veía cómo las personas estaban platicando con la otra persona y estaban así, sí, dime, sí, claro, ¿verdad? Bueno, sí, qué molesto, están viendo todo menos a la persona con quien están platicando, y la otra persona pues no sabe si seguir o no seguir, porque dice, este cuate, pues, me estará haciendo caso, me estará escuchando. Pero todos hacen lo mismo. Entra una persona nueva al cuarto, a ver quién es. No estás esperando a nadie, pero más que no nos podemos concentrar. Cuando alguien me está hablando a mí, yo tengo que ponerle atención a esa persona. No me importa quiénes están alrededor realmente. Yo no fui a desayunar con todos, yo fui a desayunar con uno. Y a él le debo mi atención. Y mis ojos estaban fijados en él. Y yo estuve toda la mañana así, platicando con él, viéndolo a él, ¿verdad? Yo no supe jamás quién se sentó al otro lado. No tengo por qué. Porque entonces me desconcentro. Ya no puedo tener una plática sabrosa en donde es profunda y llena. Estoy pajareando, ¿verdad? Muy superficial. Eso nos pasa a todos. Pero imagínate que hicieras eso con Jesús. Jesús está hablando y tú estás así, y estás acá. Y ¿quién entró, Y no sé qué, el teléfono suena, a ver, alguien lo contesta. En cosas bien profundas, Jesús está hablando a nuestra alma. Dice aquí que María hizo una cosa, concentrada, le puso atención a Jesús durante el tiempo que Jesús estuvo allí. María había escogido lo único importante. A Jesús no le importaba que le dieran cena. Había aprendido a comer cualquier cosa. Y esa noche podría comer también cualquier cosa. Le interesaba que esta familia, María y Marta y Lázaro, pudieran tener con él un buen tiempo. Un tiempo de profundidad, de plática, de comunión, inclusive de oración, de enseñanza en las cosas de Dios. Necesitamos todos nosotros tener esa profundidad. ¿Cuántas veces con mi personalidad? Yo soy una Marta cualquiera. Quiero leer la palabra y ando y el teléfono y subo y bajo y mil cosas todas al mismo tiempo. Qué superficial me he vuelto. ¿Por qué no me concentro? Y digo, esta media hora es de Dios. Después hago lo demás. Dile que no estoy. Al ratito hablo. No se va a acabar el mundo. Ni se va a caer el sol. Y después de haber pasado un buen tiempo con Jesús, voy a lo demás. Tengo que cambiar en ese aspecto. Soy una persona muy superficial. Este pasaje me está enseñando mucho a mí, en este aspecto. Bueno, ¿cómo te mides tú con todo esto? Lo más importante en la vida, si estás escribiendo algo, te lo voy a decir. María lo escogió. Uno, el estar con Jesús. Porque esta es la verdadera vida. El pasar sería muy penoso, ¿verdad? Entonces mejor no me contestes. Algunos me dicen ya con mucha orgullo, 10 minutos. 10 minutos? Oye, es muy poquito. En 10 minutos ni siquiera le empieza el saludo. ¿Cómo estás? ¿Verdad? Qué poquito. Pero bueno, es mejor que nada. Necesitamos pasar tiempo con Dios diariamente. Concentrándonos, apagando el radio, la televisión, yéndonos a un lugar apartado para ver qué me dice Dios, para ver qué saco de sus enseñanzas. Es vida. Número 2, el escuchar a Jesús, porque esta es la verdadera entrega. Porque yo puedo estar muy atento contigo, ¿verdad? Ahí Ana María y estamos platicando. Pero estoy tan lejos, estoy pensando en lo que voy a hacer mañana. Y ella no se da cuenta, yo estoy así. Yo ando en otro boleto, ¿verdad? ¿De qué sirve? Mejor no estés aquí. Hay que escuchar a Jesús. Hay que ponerle atención. Número 3, el aprender a amar a Jesús. Porque este es el verdadero tesoro. Qué preciosa ver a María a los pies de Jesús. Estaba como encadenada a sus pies. No lo movía, no la iba a mover nadie. Aquí en este pasaje de Lucas, un poquito antes, déjame ver si encuentro el versículo, por aquí está. Capítulo 8 capítulo 8 de Lucas, versículo 35. Habla este pasaje de un endemoniado. Dice el versículo 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Dice en otro pasaje por aquí que lo ataban con cadenas para ver si lo podían ya que no se moviera. Dice que rompía todo aquello. Era un hombre terrible, ¿no? Bueno, Jesús habla con él, se calma y mira lo que dice el versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Este hombre había sido transformado por la maravillosa palabra enigmática de Jesús. Había sido cautivado por sus palabras, ¿no? Al punto de que estaba sentado a sus pies, encadenado ahora a Jesús, pero voluntariamente. Diciendo, oye, qué bonitas palabras, que no se acabe la plática, quiero más. Mi alma está siendo alimentada. Cuando los alguaciles vinieron otra vez a los fariseos, dice el Evangelio de Juan, los fariseos le preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Habían mandado a los alguaciles para que aprendieran a Jesús. ¿Y qué le dijeron los alguaciles? Ningún hombre ha hablado como este hombre. Se nos olvidó. ¿Qué íbamos a hacer? Estábamos todos escuchando su palabra, llenos de las cosas que nos tenía que decir. Nosotros tenemos más que los apóstoles. Nosotros tenemos más que María y Marta de Betania. Porque nosotros tenemos a Jesús en este libro maravilloso que se llama la Biblia y podemos tener replay. Lo puedo leer cuantas veces quiera. 10 veces, 100 veces, pasarlo otra vez y llenarme de las cosas de Dios. Que este libro sea lo más precioso de tu vida, porque este libro es Jesús. No lo digo yo, lo dice la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Este libro es Jesús. Este libro es la palabra de Dios en acción. Dice Juan 1:14, y la palabra fue hecha carne. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito Hijo del Padre. La palabra de Dios la tenemos aquí. Y qué disponible la tengo a mí para en el momento que yo quiera tener mi audiencia con Dios. Me la pone tan fácil. No me cita en el Zócalo a las 4 de la tarde y me da una audiencia de 10 minutos porque está muy ocupado con los secretarios de Estado y no sé qué tanto. Me dice, no, mira, te la pongo bien fácil. A la hora que quieras, donde quieras. Y como quieras, yo estoy disponible para ti. Pero es tan fácil que nosotros somos los que perdemos la oportunidad y dejamos plantado a Jesús y no venimos a la palabra porque la tenemos disponible. ¡Qué terrible! La enseñanza es bien clara. Pon tus prioridades en orden. Que Jesús sea lo más importante de tu día. Que Él sea tu delicia. Que es del versículo que estaba mencionando Rogelio, Salmos, capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver, ¿qué dice él? ¿Tú te lo memorizaste, verdad, Rogelio? ¿No? ¿1, 2? Yo me lo había memorizado, pero ya ahorita no. No me acuerdo las palabras exactas. Salmo, capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Ese es el hombre que va a tener éxito. Es el hombre que tiene comunión con Dios, que se deleita en la ley de Dios, que anticipa el momento de, oye, hoy a las 5 voy a ver a Jesús. Y no sabes que estoy hasta nervioso. Me decía, ay, qué privilegio. No, ya son las 4, ya nomás estoy esperando que llegue el momento para hablar con Él. Quiero su consuelo, su exhortación, su entendimiento. Quiero alguien que me escuche, que sencillamente esté conmigo profundamente. Yo quiero que esa sea tu experiencia. Yo quiero que tú tomes el compromiso de decir, yo quiero ser como María de Betania, la mujer más profunda de toda la gente que siguió a Jesús. Nadie fue tan profunda como ella. Inclusive cuando le hicieron esta fiesta 6 días antes de la Pascua, ¿qué fue lo que hizo María de Betania? Dice que fue y ungió a Jesús con un perfume de gran precio. Ella sabía que en pocos días iba a morir. Ella comprendió el mensaje y agarró todo este dinero en aceite, ¿verdad? Y ungió a Jesús como se unge a los muertos. Y bueno, uno de sus discípulos dijo, ¡ay! ¿Cómo es posible que se esté desperdiciando todo este dinero en esta señora que está haciendo esto? Y Jesús le dijo, déjala, porque a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, a mí no siempre me tendréis. Ella es la única que ha entendido. Y fue verdad, fue la única que entendió. Era una mujer muy profunda. Ella captaba perfectamente el mensaje de Jesús, porque tenía tiempo para Él, porque utilizaba su atención. Ninguno de nosotros aquí lo podríamos catalogar de tonto o de menos inteligente. No es cierto. Aquí hay gente muy inteligente, pero no quieres pasar, dedicarle el tiempo, y entonces se te van muchas cosas. Pasa tiempo con Jesús. Es tu mejor inversión. Es lo más importante de tu vida. Todo lo demás sale solo. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Esta es la enseñanza del día de hoy. Toma este libro como lo más precioso de tu vida. Diariamente pasa tiempo con Jesús. Los dividendos son inmensos. Yo llevo 18 años haciendo esto. Y te puedo decir con gran agradecimiento que Dios ha hecho cosas muy importantes en mi vida. Unos cambios muy fuertes a mi personalidad, interiores y exteriores. He disfrutado más lo que tengo, lo que soy, porque Dios ha puesto mis prioridades en mi corazón. Porque decidí hace muchos años pasar tiempo con Jesús. No digo que siempre lo paso como María. He fallado. Pero razonablemente, a través de 18 años, he hecho esto. Y los dividendos han sido gigantescos. Haz lo mismo. Porque los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, ahogan la palabra de Dios y la hacen infructuosa. Estamos tan metidos en aquello que la palabra de Dios es ahogada. Y cuando finalmente decimos, sí, sí, creo que leí en la mañana, ya no me acuerdo, déjame ver. Ah, sí, 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 estuve con él. Pero no me acuerdo nada de lo que leí. Porque ha estado agobiado y cansado y lleno con otras cosas. ¿Estoy yo estimulándote que seas negligente y responsable y que no hagas las cosas que tú tienes que hacer? De ninguna manera, ¿eh? Yo no estoy hablando de eso, sino que pongas tus prioridades en orden. Hubo un hombre que sí lo hizo, razonablemente porque era humano. Se llamaba Pablo, el apóstol Pablo. Era un hombre muy fuerte, era una Marta cualquiera, organizando, yendo, subió, bajó, predicó, iba por todos lados. Pero llegaba el momento en que decía, un momento, señores, antes de predicar, tengo que estar lleno yo. Tengo que llenar mi alberca, para que cuando abra yo el grifo, yo le pueda dar a los demás algo. Si no, no, ¿qué les doy? Yo voy a estar vacío. El apóstol Pablo, yo pienso que tenía ese balance entre Marta y María. Un hombre muy activo. Un hombre que solo construyó el cristianismo en estos días. Y se enfrentó al imperio romano mismo. Pero al mismo tiempo, pasaba largas horas solo, estudiando con Jesús. Vamos a hacer eso. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa disciplina de ser hombres de profundidad. y de pasar tiempo con Jesús. Veo que hay personas nuevas, no sé cuál es tu relación con Jesús, pero todo empieza cuando tú invitas a Cristo a morar en tu corazón. Porque tú no puedes dialogar con alguien a quien tú no conoces. Y lo primero que tienes que hacer es conocer a Jesús profundamente, que Él sea el dueño y Señor de tu vida. Si no, no puedes tener esta relación que María tenía con Él. Tienes que invitarlo a tu corazón y que sea el dueño y Señor. Y entonces empieza una relación. Esta noche yo quiero pedirte que tú le pidas a Cristo que entre a tu corazón, si tú no lo has hecho todavía, y que Él sea el dueño y Señor de tu vida. Y entonces empieza una vida abundante y llena, con una Biblia abierta en la cual Dios quiere comunicarte muchas cosas de su vida y de tu vida, en una comunión profunda como la que tenía María. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios gracias por este estudio. Si tú ves que hay un hueco en tu corazón en donde, pues Cristo, pues no sabes ni dónde estás, si es o si no es, y tú quieres que Cristo sea el dueño absoluto de tu corazón, es necesario que tú se lo pidas y que tú le digas que entre a tu corazón y se siente en el trono de tu vida. Y entonces podría empezar esta comunión que tanto queremos. Por tanto, yo voy a hacer una pequeña oración y yo te pido que tú, en el silencio de tu corazón, repitas la oración conmigo. Señor, esta noche yo reconozco que tú no eres lo más importante de mi vida. Hay muchas cosas que son más importantes y sé que esto está mal. Vengo a pedir perdón, quiero cambiar las cosas. Que tú seas lo número uno en mi vida. Quiero pedir perdón por mis pecados y pedirte que entres a mi corazón y te sientes en el trono de mi vida. Entra ahora mismo, llena mis interiores. Sé el rey y dueño de mi vida. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia, en lo que tú hiciste por mí hace 2000 años. Entra a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.